Y vamos a la crónica de policiales, porque seguimos estremecidos por esa mujer que parece estar mal de la cabeza, que dice haber descuartizado a su hijo discapacitado de Morón. Nacho Abad es nuestro criminólogo, periodista y paseador de ciudades. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien. También está con nosotros nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues ahí estamos un poquito, pues eso, con la pregunta sobre el estado mental de esta mujer.
Mira, os voy a contar un poco cronológicamente cómo ocurren los hechos. Esta mujer tiene dos hijos de un matrimonio que se separa en el 2007. Actualmente tiene una hija mayor de edad, de 19 años, con la que discute a principios de septiembre y a la que echa de casa. El padre nota que el exmarido y padre de esta menor nota que la mujer se está dejando de tomar la medicación porque ella padece bipolaridad y esquizofrenia y está medicada desde 2007. La custodia de los menores, los que eran menores entonces, la tenía ella y la ha seguido teniendo, y él tenía un amplio régimen de visitas. Obviamente, desde el 2007 hasta el 21 son 14 años en los que ha estado medicada y ha estado perfectamente, y a pesar de esos problemas de salud mental, su enfermedad estaba perfectamente controlada y era una mujer cariñosísima con los niños y en su trabajo era muy apreciada. Deja de tomar la medicación, desaparecen de Morón de la Frontera, venden los muebles y desaparecen y se van el niño, que se llama Antonio David, de 15 años, que es discapacitado y con movilidad reducida, necesita completa asistencia al 100%, no tiene ni un 1% de independencia respecto a otra persona que le pueda ayudar. Y se van de Morón de la Frontera. Lo que sabe la policía es que el día 12 paran en Talavera de la Reina, en un hotel, y que el día 13, a eso de las 12 y media, 1 de la mañana, se van del hotel. Lo siguiente que saben es que la encuentran en Segovia, a esta mujer, en una estación de servicio, sin gasolina, desorientada. La mujer de la estación llama a la Guardia Civil llega hasta allí y les explica que se le ha muerto su hijo y que lo ha tirado un contenedor. Y que se le ha muerto porque en medio llama a la Guardia Civil a la hija mayor, les dice, mira, estamos aquí con tu madre, ¿qué problema tiene? Le explica el problema que tiene y dice, ¿y mi hermano está allí? No, tu hermano no está aquí, pero si es que mi hermano es absolutamente dependiente, debe estar allí. Entonces ya cuando le preguntan y averiguan que el niño pues se le ha muerto y se ha deshecho de él. A lo largo de todos los siguientes días se va averiguando, ella está en un brote absoluto, que luego nos explicará José Miguel Gaona, está en un brote duro, muy fuerte, la ingresan inmediatamente en el área de psiquiatría de un hospital de Segovia, y claro, ella va haciendo relatos inconexos, sin sentido, pues una vez lo ha matado ella, otra vez se le ha muerto, una vez lo ha descuartizado, otra vez no. Parece que solo hay dos elementos básicos, que es que está muerto y que lo arrojó a un contenedor. Pero claro, la policía también se plantea, bueno, Macarena, que es la madre, no es una mujer de complexión fuerte, grande, ¿cómo levantas a un cuerpo de un chaval de 15 años y lo arrojas dentro de un contenedor? Hay que levantarlo un metro y algo para tener, y hay que tener fuerza para poderlo subir. Parece complicado. Aún así, se ha dado aviso al vertedero de Valdemín Gómez para que estén atentos, pero tampoco hacía mucha falta porque es un vertedero de alta tecnología donde no se les pasa absolutamente nada. La policía no cree que haya habido ningún descuartizamiento porque ni en la casa de Morón, ni en el hotel, ni en el coche han encontrado una gota de sangre. Con lo cual es muy difícil que lo haya hecho en pleno campo. ¿Dónde está el agujero, el hueco? Lo que cree la policía. Mira, llega un momento que esta mujer está tan mal, es tan severo el brote que está teniendo y está tan desquiciada que llega a decir que lo había asesinado que lo había matado el día 8. Pero hay un testigo que dice que el día 11 estuvo en su casa y vio al niño perfectamente. Ya os he dicho que es el día 12 cuando emprenden el viaje a Talavera de la Reina. ¿Dónde está el núcleo de la investigación? El núcleo de la investigación está en lo que pasa desde que sale del hotel de Talavera. En el hotel hay constancia de que está el menor, aunque parece dormido en una silla. Se especula con que si estaba muerto, estaba dormido o no. La policía cree que estaba dormido. Y salen del hotel de Talavera. Del hotel de Talavera salen el día 13 en torno a la 1:30 de la madrugada. Y les acaban parando la Guardia Civil en Segovia en torno a la 1 de la tarde. Son 12 horas, 10 horas, 12 horas para 200 kilómetros entre Talavera y Segovia. Son demasiadas horas para una distancia tan escasa. Ahí está la clave, en reconstruir esas horas, dónde estuvo, dónde pudo parar, qué pudo hacer esta mujer en ese trayecto para encontrar a Antonio David. La policía está trabajando intensamente, no tiene la ayuda del teléfono porque ella lo destrozó antes de salir de Morón y lo tiró a un contenedor. Por tanto, las geolocalizaciones del teléfono son imposibles y va a ser una tarea complicada la de encontrar a Antonio David. En cualquier caso, yo, si me permites, Cristina, le trasladaría a José Miguel la pregunta de... Bueno, yo entiendo que es inimputable, que esta mujer está en un brote, pero tú que eres el experto, explícanos en qué consiste un brote de una persona esquizofrénica que deja de tomarse la medicación.
Pues fundamentalmente en que pierde el contacto con la realidad dentro de lo que es ese proceso psicótico. Lo que sí sería interesante analizar, Nacho, Cristina, oyentes, es si el susodicho brote, aunque bien es muy probable que haya sucedido o al menos comenzado con anterioridad a los hechos, no es menos cierto en algunas ocasiones que estos brotes también son detonados por acontecimientos emocionales. Me explico. Imaginemos por un momento, es una hipótesis evidentemente, que esta señora se encontraba relativamente bien hasta el momento de la desaparición. No quiero ni siquiera llamarlo asesinato porque honestamente no sabemos exactamente qué ha sucedido, pero que como consecuencia de su desaparición, por los medios que fuesen, a partir de ahí, y debido al tsunami emocional, haya comenzado el brote. Yo sé que es una cuestión muy sutil, pero a nivel legal eso tendría muchísima importancia también. Es decir, damos por hecho que esta señora se le ha ido la cabeza desde antes y tal y cual, pero todo hay que probarlo.
Oye, José Miguel, ¿y una persona que
la profundidad de ello? Porque se ha deshecho del móvil.
Ya, pero lo doy por hecho, José Miguel, porque sí. El exmarido, reconoce que él detectó en los días previos a la desaparición de su hija que había dejado de tomarse la medicación.
Los síntomas.
Es decir, que es,
claro.
Eso es.
Pero que también, se estaba brotando.
Pero también, bueno, eso dejó es. De tomar la medicación y eso, evidentemente, es una señal importante. Pero también tenemos otro testimonio, por ejemplo, de un señor que se dedica a hacer chapuzas, que justamente y prácticamente en las horas anteriores estuvo en su casa y, según él, estaba ya perfectamente, le pagó, incluso hicieron planes de futuro de una gotera que tenía, que había que arreglarlo, y la encontró totalmente coherente. Es decir, yo creo que esto hay que verlo también desde varias perspectivas, ¿no? Habrá...
Oye, y en el caso de que estuviese brotada realmente en pleno bote psicótico, ¿sería capaz de planificar el asesinato o la desaparición del cuerpo? O sea, con esta eficacia.
Bueno, en parte sí. Si se encuentra en un brote, le acompañan elementos delirantes, estos pueden tener una entidad, estar construido de la suficiente manera adecuada como para poderlo hacer. Solo en casos extremos, esos asesinatos desorganizados de psicóticos, un ejemplo, ¿no?, que a veces lo hemos visto, la persona que mata a alguien y luego sale a la calle desnudo, empapado en sangre, con un cuchillo en la mano, diciendo que ha recibido una orden divina de que esto ocurriese. Eso ya es el extremo. Pero evidentemente hay muchos matices, muchos tonos.
Sí, yo estoy de acuerdo que hay muchas aristas. Por ejemplo, Noelia Domingo, cuando llevó a cabo el acto criminal en la Fundación
Jiménez Díaz. La médico de la Jiménez Díaz, ¿no?
Estaba en un brote psicótico y allí obviamente no se podía escultar. Ella empezó a tener percepciones visuales y auditivas que le animaban a matar. Pero sin embargo, por ejemplo, la parricida de Godella, que mata a sus dos hijos y que luego los entierra en pleno brote. Y dices, ¿y por qué los entierras en pleno brote? Quiero decir, que es cierto que normalmente los psicóticos suelen ser bastante desorganizados, que no se preocupan de... Pero claro, si tú vas por una carretera, Cristina, entre Talavera y Segovia, y encuentras un descampado y un barranco por el que habitualmente no pasa mucha gente, pues imagínate, como el hombre este que se ha suicidado en Barcelona después de asesinar a su propio hijo de 2 años, pues han tardado 23 días en encontrarle porque se había ahorcado en un lugar cerca del Prat muy poco transitado. Si está la hermana de Antonio David, quiere confiar en que se la ha dado a alguien y que está simplemente haciéndole daño a ella y a su padre. La policía ve improbable esto, pero obviamente, como decía José Miguel, no se puede asegurar nada porque de momento no tenemos ninguna evidencia que nos lleve a un sitio u otro.
Madre
Efectivamente,
mía,
y este pobre chico, disminuido además, que necesita atención constante, estamos ya prácticamente en la zona roja de que si acaso hubiese sido abandonado en algún sitio, y eso ocurrió, corrígeme Nacho si no es así, hace aproximadamente ya una semana, más o menos, entre pitos y flautas, claro, nos encontraremos en el límite médico fisiológico de haber sobrevivido sin agua o sin alimentos, con lo cual es una carrera contra el tiempo, aunque todo apunta a que desgraciadamente no es este el escenario, ¿no?
Y luego empieza el juicio, que no quería yo despedirme sin abordar este caso, por homicidio del kamikaze de la M50 en Madrid.
Sí, es un caso, yo, para todos los oyentes de fin de semana de COPE, de Cristina, me gustaría que se representasen por un momento que van conduciendo ellos por la carretera, porque esto nos puede pasar a cualquiera, pero a cualquiera que vamos conduciendo por la carretera. Esto ocurrió un 15 de septiembre de 2019, a las 6 de la mañana. Víctor López era un joven de 20 años, que había perdido a un hermano un año antes. Y que no quería pedirle dinero a sus padres, quería ser independiente, y mientras que estudiaba su carrera, había conseguido un puesto de trabajo en un centro comercial de carnicero. Era su tercer día. Había ido el viernes, había ido el sábado, se levantaba a las 5:30 de la mañana, se duchaba y salía tranquilamente hacia el trabajo. En su tercer día tuvo la mala suerte de encontrarse a Kevin Cui. ¿Quién es Kevin Cui? Pues Kevin Cui es un joven de 24 años que ese día cogió su coche y en la dirección adecuada, condujo a unos 200 kilómetros por hora rebasando a todo el que pillaba por delante, haciendo zigzag por la carretera, de la izquierda a la derecha, yendo de un lado para otro, pero evitando las colisiones. Y en un determinado momento el tal Kevin Cui se coloca en la cuneta de la carretera, M50, tres carriles, se pone en la cuneta, pone los cuatro intermitentes para advertir a los coches que vienen detrás: oye, estoy aquí, no te vayas a chocar conmigo, que me paro en el arcén. Da marcha atrás y hace un giro de 180 grados y va en dirección contraria. Y se pone a conducir en dirección contraria a gran velocidad. Hay una mujer que va con su hija a una competición que empieza a avisar a las madres del resto: oye, cuidado, que va uno en dirección contraria, porque casi se la lleva por delante cuando está haciendo esta maniobra de salirse a la cuneta. Se cruza con un primer coche al que el propio Kevin Cui le da las largas para deslumbrarle. Se cruza con un camión al que el propio Kevin Cui, Kevin en este caso ya no hace zigzag, va en línea recta, en dirección a los coches, y él no se quita, se quitan los demás, y les va dando las largas para deslumbrarlos. Y el tercero con el que se topa es con Víctor López. Obviamente no quería matar a Víctor López, no iba a por él, no estaba en su intención: te quiero matar a ti, Víctor. Lo que estaba en su intención, que es lo que se está discutiendo y se va a discutir a partir del lunes en el juicio, que van a declarar los testigos, el propio acusado, las familias, es si él, cuando se mete en dirección contraria, por cierto, da 0,84 mililitros de alcohol en aire. Sí. Lo que defiende Bárbara Arroyo, que es la abogada defensora de la familia, la acusación particular, es que, vale, muy bien, sí, tenía una conducción alcohólica, pero eso no le impedía conducir bien. Es decir, es verdad que estaban mermadas sus facultades, pero lo cierto es que en su cabeza se podía representar la idea, todavía con ese nivel de alcohol, de que si tú coges y paras en la cuneta y tienes la capacidad de poner los cuatro intermitentes para advertir a los demás, eres plenamente consciente de que vas en dirección contraria y que puedes matar a alguien. Vale, imaginemos que ha cometido un error, se ha equivocado, ha pensado que la cuneta era una glorieta, venga, vamos a dar por bueno. Pero es que se encruza con el primero y el primero le advierte, oye, que, y él lo ve y se da cuenta que va en dirección contraria. Si es un error, cuando te cruzas con el primero, te echas a un lado y dices, vale, menos mal, me he librado, he puesto a la gente en riesgo, pero voy a ponerme bien. No, pero se cruza con un camión, que ya es que es grande, eso hay que verlo, por narices hay que verlo. Y él les va dando las largas y aún así persiste en su actitud. ¿Qué diferencia hay? Mirad, hasta ahora se consideraba todo esto homicidios imprudentes. Fíjate, Víctor López, 20 años, novia, padres, podía haber vivido 70 años más en su vida. ¿Sabéis lo que se paga por un homicidio imprudente por llevar alcohol o drogas al volante? Entre 1 y 4 años de prisión. Si tú pagas la responsabilidad civil, no entras en prisión. Homicidio imprudente. ¿Qué se ha conseguido en este caso por parte de la acusación particular? Que es uno de los hitos que yo creo que muy pocas veces ha pasado en España. Y es, se ha conseguido que se le acuse por homicidio doloso y la diferencia es va de 1 a 15 años. Este hombre, cuando iba en dirección contraria, sabía que se podía chocar con alguien y que podía matarlo. Lo
es que
intuyó,
nos estamos,
lo imaginó.
Sí, sí. Es que nos estamos encontrando con un vacío legal. Porque yo creo que en otras épocas el alcohol, que era un vicio, una debilidad personal, podía ser un agravante no querido, pues en una reyerta, en tal cosa. Pero en una juventud que cada vez más lo constituye en una forma de diversión, puede ser aquello que te envalentone para hacer lo que pretendes hacer. Por ejemplo, conducir en dirección contraria. Y es que no es lo mismo, ¿eh?
Por eso es. La iniciativa del abogado de Bárbara Arroyo me parece loable, porque realmente ya está bien de muertos por este tipo de accidentes.
Eso es.
Y que se constituyan, sin lugar a dudas, al menos, no sé, Nacho, un intento de homicidio. Es decir, si tú sabes lo que estás haciendo y además podías haber parado además antes de tomar la primera copa, si sabías que ibas a tomar el
claro,
coche, y luego además tomas esa actitud, realmente es una actitud, yo creo que el 99% de los oyentes estarán de acuerdo, es una actitud criminal.
Cierto,
criminal.
Mira,
no
cuando
es un
os decía...
accidente. No es un accidente.
Eso es. Claro. Cuando os decía que nos puede pasar a cualquiera, me refiero a que cualquiera podemos ser víctimas de un kamikaze o de un conductor que va borracho o drogado en la carretera. Cualquiera. Y cuando digo cualquiera, no digo ya nosotros, digo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Y es que te quitan la vida en un pispás. Es que os puedo hablar de personas de 18 y de 20 años que están muriendo en las carreteras porque, ¡ay, pobrecito, he bebido dos copas, lo siento, venga, uno o cuatro años! Y llegan los jueces y te dicen, venga, hombre, por favor, es que es un homicidio imprudente. ¿Pero cómo que homicidio imprudente? ¿Cómo que homicidio imprudente? Si tú bebes al volante, si tú te drogas al volante, eres consciente de que tus facultades se merman. Y si se mergan, puedes poner en peligro a otras personas.
Pero
y estamos teniendo una tolerancia...
Claro.
Estamos teniendo demasiada tolerancia.
Probablemente hay una necesidad del legislador, de tipificar de otra manera.
Pero, Cristina, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Vale, mañana, tú imagínate que yo voy y si me despisto por lo que sea y me salto un stop... Y voy no voy borracho, no voy drogado. Puedo entender hasta que eso es un homicidio imprudente. Me despisto porque de repente mis hijos están montando un follón detrás, me giro y atropellas a alguien en un paso de cebra. Vale, puedo entender que eso es un homicidio imprudente.
Sí.
Pero porque hay imprudencias, es cierto que hay imprudencias y tienen que ser penadas, entre 1 y 4 años. Pero ni el alcohol ni las drogas al volante, ni uno. No tiene que haber ni un muerto más por drogas o alcohol en carretera. Tolerancia cero. Y esto es lo que tienen que entender los legisladores. Y si, por ejemplo, a este hombre le condenan a un homicidio doloso, tened en cuenta que ha pagado responsabilidad civil, con lo que le piden 15 años, con lo cual habrá un atenuante como mínimo que ya le va a bajar. Pero si empieza a recibir la sociedad el mensaje, oye, mira, borracho, salgo borracho y me llevo a alguien por delante y me puedo pasar 12 años en prisión, 10 años en prisión. Oye, la cosa cambia, ¿eh?
Bueno, aparte te digo una cosa, ¿eh? Incluso, y permítaseme la diferencia, no es lo mismo conducir borracho, que ya es enormemente grave, que conducir en dirección contraria. O sea, yo dudo mucho que a nosotros se nos ocurriese semejante cosa por bebidos que estuviésemos.
Mira, te puedo contar, y te contaré en los próximos días, un accidente en el que en la misma dirección, dos coches van corriendo en la misma dirección por una carretera importante y al final le golpean por detrás a un hombre y lo matan. Me da lo mismo que vaya contra corriente, que vaya a favor de corriente. Si tú vas drogado, vas borracho, vas haciendo el cabra. Y tú no tienes los mismos reflejos, no tienes la misma capacidad de reacción, Cristina. No. Es que yo no voy a tolerar que nadie beba. Yo en mi familia, en mis hijos, en mi hija acaba de sacarse el carnet de conducir, sabe que no puede beber nunca, nunca, nunca. Y que si bebe, me llama. A mí me pareció muy bien esta campaña que se organizó, creo que la de la DGT, que decía, mira, si sales de marcha con tus amigos, que uno no beba y el resto que se lo pasen bien.
Bueno,
a mí esto me parece perfecto.
Y además, adquirir la costumbre, bueno, las leyes, por ejemplo, de muchos otros países europeos, en la que, el nivel que en aire expirado, en sangre, etcétera, es cero, ¿eh? Esto es
eso
muy
es.
Frecuente. Lo digo porque yo he sido asesor justamente en la Fiscalía de la Dirección General de Tráfico en tema de, como sabéis, de alcohol y drogas, ¿no? He visto montones de estudios, he estado a pie de carretera haciendo controles con Mossos de Escuadra, Guardia Civil, policías municipales, etcétera. Mira, a partir de una copa, una, no tres hasta llegar a los límites, sino a partir de tan solo una, ya hay una curva en que tus reflejos comienzan a estar disminuidos. Por ello, muchísimos países, países escandinavos, en otros sitios además del globo terráqueo, no hay límite. No hay
y además
de
que
0,25.
Te equivocas, ¿sabes? Porque mucha gente te dice, no, si es que he bebido dos copitas, ¿no?
Controlo.
No, es que han sido tres cervezas, pero ¿qué control tenemos sobre la cantidad del alcohol en sangre? Bueno, me vais a tener que perdonar porque me voy al espacio. Y es que en la tertulia de chicos vamos a ver qué está pasando. La primera nave con cuatro, vamos a decir, civiles, o sea, gente que no es astronauta profesional, está en el aire y llega en la madrugada del domingo. Sobre lo que está pasando, lo que significa, si verdaderamente se inicia el turismo espacial, la revolución en las estrellas, hablaremos con los chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.